gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.
Continuamos en este Egunon Vizcaya. Estamos escuchando un auténtico clásico, una canción que es uno de los grandes iconos musicales del siglo XX, pero que todavía sigue teniendo mucho significado y sigue teniendo mucha vigencia. Y además la figura de Bob Dylan es una de esas que no solo nos permite hablar de música, sino también de poesía, nos permite hablar de literatura. Es todo un premio Nobel y no ha pasado todavía el momento de apreciar sus canciones, de seguir visitando sus clásicas grabaciones, de vez en cuando también darnos el capricho de escuchar lo nuevo, e incluso para los más afortunados poder disfrutar de uno de esos conciertos en los que no se pasa todo el recital dándole la espalda al público. Un tipo especial que nos sirve para hablar de poesía en el día de hoy, en un nuevo experimento que vamos a hacer, porque, claro, es muy típico que hagamos, y lo hemos hecho en otras ocasiones, hablar, por ejemplo, de cine y de televisión, y lo seguiremos haciendo esta semana, ¿eh? Hablaremos de recomendaciones y de cosas que también nos apetece repasar. Lo hemos hecho con la música, escuchar a bandas, ver qué les gusta, qué les apetece. Y yo me preguntaba estos días, digo, ¿por qué no hacemos esto con la poesía? Así que me he puesto a buscar expertos que conozcan la escena local, que conozcan la escena global, que conozcan qué es lo que tenemos que leer, qué es con quién tenemos que disfrutar, y por eso le he encomendado esta misión a Pablo Merchán. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, ¿tú qué tal, Beñat?
Pues bien, con ganas. La verdad que yo he venido además a dejarme llevar, porque me doy 50 latigazos, no es una escena con la que esté muy familiarizado, así que creo que puede estar bien que charlemos hoy un poquito de poesía, aquí en este Egunon Vizcaya. Y como hemos pensado, como hemos hablado, podemos empezar igual hablando. Vale, no es aquello de ¿por qué la poesía?, ¿no? Ponernos ahí sí, filosóficos, sí. Sino empezar hablando de la poesía en nuestro territorio, de la escena local, en Bilbao, en Vizcaya, y de qué se está moviendo, porque quizás lo que más cerca le puede quedar a la gente.
Pues mira, Beñat, Bilbao es una ciudad que a lo largo del siglo XX ha tenido un montón de poetas bastante importantes, desde Unamuno, el poeta la generación del 27, Juan Larrea, el conocido Blas de Otero, Gabriel Aresti o Ángela Figuera, que han sido bastante importantes en España y en la historia de la literatura reciente. A día de hoy tenemos bastantes poetas interesantes que han sido recogidos en una antología de Alberto Infante en la editorial Vitruvio de Madrid, publicada en el 2018, titulada Voces del Nervión, una antología de poetas bilbaínos actuales. Esta antología presenta 14 poetas, entre los cuales encontramos algunos poetas de renombre en el Estado español, como John Juaristi, conocido miembro del grupo literario Poch, compañero Bernardo Achaga, Ruper Ordorica y Joseba Sarrinandía, que después de su familiarización con la izquierda abertzale se desencantó y se acercó al lado.
Sí, sí, cambió un poco.
Cambió un poco de banda.
La gente lo conoce quizá también por eso, por opiniones políticas y por cosas que pasan, que por otro lado es un camino ese que está bastante transitado.
Sí, sí, dentro de la literatura española. Y sobre todo la literatura española reciente, hay muchos cambios de banda bastante potentes.
Esto es interesante también, y yo creo que de alguna manera aporta en algunos casos cierto misticismo a los personajes.
Sí, y de hecho en el caso de Juaristi, esta actitud combativa que mantiene se refleja muy bien en su en su poesía, que no es una poesía política, aunque sí tiene bastantes comentarios políticos y bastantes reflexiones de ese estilo, pero sobre todo es una poesía irónica y lúdica que juega con la tradición y destruye más o menos lo que es el canon. Por ejemplo, en uno de sus poemarios, de sus primeros poemarios de 1986, Diario de un poeta recién cansado, que juega con el título de un poemario de Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién cansado. Y lo que sí hay que hacer en este libro es a reírse de la tradición y al mismo tiempo homenajearla en esa actitud lúdica, crítica, combativa que mantiene.
Que por otro lado es una actitud muy actual.
Sí.
Es decir, gran parte de lo que se genera artísticamente, incluso ya a nivel de productos de consumo cultural, de series y demás, tienen esa actitud. Algo se parodia, pero a su vez se está homenajeando. El referente, bueno, se puede tomar de cierta manera irónica, pero en el fondo es la base, ¿no?, de la creación. O sea, que yo creo que es algo incluso que podría ser, por ejemplo, una actitud también incluso tuitera.
Sí, eso es. Juaristi, comulgas con sus ideas o no, es un poeta muy actual que se mantiene muy, muy a la moda, muy con lo que es el pensamiento posmoderno, irónico y lúdico de lo que comentabas tú, de homenajear las series, la tradición, criticándola y riéndose de ella.
Es que yo bajo siempre a analizar la cultura desde lo más bajo, ¿eh? Yo cuando quiero analizar algo vengo con una palita. Y entonces, a ver, vamos a ver. A ver, ¿cómo se une esto a Telecinco, ¿no? Bueno, tampoco hay que pasarse, pero un poco así.
Pues aparte de Juaristi, tenemos otro poeta bilbaíno en esta antología muy interesante, que es José Fernández de la Sota, que es otro poeta bastante importante en lo que es el panorama cultural español, que trasciende el panorama vasco. Ha sido finalista al Premio La Crítica en 1981 con el poemario Te tomo la palabra. Ha sido un ganador en dos ocasiones del Premio Euskadi de Literatura con los poemarios Todos los Santos de 1998 y Vacilación en 2010. Y ha publicado en editoriales muy prestigiosas como Hiperión y Renacimiento. Y aparte, este autor se ha dedicado a difundir bastante la figura del olvidado poeta Juan Larrea, uno de los poetas más infravalorados de la generación del 27.
El otro día hablaba con un poeta que precisamente había sacado su primer libro de relatos.
¿Sí?
Y hablábamos de ese malditismo también, ¿no? De ese, a veces parece que no está completa la carrera si no tiene ese aura de cierto, bueno, no haber alcanzado quizá el éxito merecido, de esa idea que, claro, puede estar muy bien a nivel de construir una identidad, un relato, pero todo el mundo quiere que su arte sea reconocido y si le puede también dar alguna satisfacción en clave económica, pues sí. No estaría mal. Aunque ya tengo bastante claro, aunque no estoy muy familiarizado con la poesía, que no es uno de esos caminos en los que uno se mete para hacerse rico, precisamente.
No, uno cuando se mete la poesía es por auténtica devoción. No, es muy difícil poder sobrevivir de escribir poesía.
De escribir realmente cualquier cosa. Y lo malo, bueno, esto no lo sé, pero me lanzo a decir que creo que todavía el poema clickbait no ha surgido. Igual están los instagramers, que este sería otro tema, pero todavía no se puede hacer clickbait con un poema, yo creo.
No, pero es algo que además convendría experimentar, porque hay toda una corriente literaria actual que juega con la construcción de poemarios en torno a las formas de Twitter y demás, limitándose a los caracteres que permite esta red social.
Estaría bien, rollo, te sorprenderá lo que suceda a continuación. Un soneto.
Pues
esto
sí.
Hay que dar una vuelta igual, ¿eh? Igual tenemos aquí una...
Sí, igual tenemos algún poeta escuchando que puede jugar, jugar con ello.
Nos pueden mandar, si quieren alguna recomendación, nos pueden mandar también algún poema que les guste especialmente y aunque pues quizá ahora estemos centrados en esa temática, lo apuntaremos para posibles vueltas, para otros momentos en los que nos apetezca hablar de poesía. Pero no te interrumpo más, vamos a continuar, sí.
Pues bueno, luego tenemos a una poeta que recientemente ha vuelto un poco a la escena, que es conocida en el ámbito español, pues ganó en el 1984, ganó el premio Donais, que es el premio más importante de poesía joven, gracias al cual publicaron autores como Claudio Rodríguez, del poeta de la generación del 50, y ganó este premio con el poemario Un lugar para el fuego. Y la poesía de Amalia Iglesias ha sido incluida en esta antología, pero yo sobre todo la quería recordar porque ha sido editora de la recientemente publicada antología por la editorial Vaso Roto, Sombras diversas, 17 poetas españolas actuales. Y abarca una selección de 17 autoras desde 1970 a 1991. y sirve un poco la antología de Amalia Iglesias para reconocer todas las voces de poetas mujeres que han sido infravaloradas, que no han sido escuchadas dentro de la generación poética, de la producción poética reciente, perdón.
Pero tenemos también ahí quizá esa labor también pendiente, ¿no?
Sí, sí.
Como es... en tantos ámbitos tampoco, por otro lado no es sorpresa.
Sí, hay como una labor intensa de recuperación de voces femeninas en la literatura, al igual que la historia y al igual que la música, en todos los ámbitos de la cultura.
¿Qué más tenemos por ahí que nos tenemos que apuntar?
Pues luego tenemos a poetas más reconocidos dentro de la escena local de Bilbao, como Blanca Sarasúa o Julián Borau, fundador de Noches Poéticas, que si no recuerdo mal ha colaborado alguna vez con vosotros, con...
Seguro, además tenemos espacios aquí más para la cultura. Yo lo que hago es un poco guerrilla de verano, pero hay gente que durante el año tiene una, digamos, un esfuerzo más centrado. Y seguro que sí, porque aquí también siempre que se puede se apuesta por la cultura.
Pues Julián Borau tiene una obra aparte interesante, muy en relación con la poesía filosófica de Luis Cernuda, pero aparte es muy interesante de esta figura, no solo cómo trabaja la poesía, sino la labor que tiene de difusor de la poesía con lo que he dicho, que fue fundador de Noches Poéticas, que es una tertulia literaria que se reúne mensualmente en los bares de Bilbao, de septiembre a julio, si no recuerdo mal. Y tiene una labor eso muy intensa de dar voz a poetas de distintas generaciones, permitir el diálogo eso intergeneracional, animar a la difusión de la poesía, que tanto jóvenes como adultos y gente mayor se animen a escribir e intentar publicar. Es una labor muy, muy interesante y muy enriquecedora.
Y que supongo que también tienes esa parte de cantera, ¿no? De poder tener ese primer momento, ese primer contacto, y abrirte hueco en un mundillo, porque todo tiene su mundillo, todo tiene su escena.
Sí, sí, la poesía, al igual que con la música o con el arte, es una escena en la que si quieres estar tienes que entrar y tienes que relacionarte. Hay los grupillos, los intereses y las relaciones de amistad, pero como en todos los mundos, no es ni malo ni bueno.
Me estaba recordando, aunque como hemos empezado con Dylan, un poco la escena, ya sé que son cantautores, pero de Inside Llewyn Davis, por ejemplo, ¿no? La peli, sí, de los Coen, cómo están todos ahí en ese mundillo interconectado y bueno, pues cómo hay que estar, hay que escuchar a los demás, hay que enriquecerse, incluso a veces, que yo creo que esto pasa mucho en casi todas las profesiones, ese puntillo de cierta envidia, de
sí,
cómo ha hecho eso ese y por qué no lo he hecho yo, por qué no se me ha ocurrido. Yo creo que esto siempre aporta también.
Sí, de hecho es que es algo que, esto que comentas, que me recuerda una polémica que hubo recientemente, bueno, reciente, hace un año, pero sigue siendo reciente, en Twitter, de acusaciones de plagio de una autora no novel a una autora novel por un texto que tenía de referencia principal el cuadro de Ariadna de Velázquez.
Uh-huh.
Y acusaba de esta señora mayor a la joven de haber robado la idea de la reflexión sobre las hilanderas como diálogo intergeneracional del conocimiento pasado de madres a hijas. Y sí, hay como siempre esas rencillas internas de tú me has plagiado, me has copiado a mí y tú eres amigo de fulanito.
Eso es, y te está empujando y por eso...
Sí.
Claro, al final quien ve una escena ve casi todas. Por eso, había prometido que no iba a mencionar más a Homer Simpson, pero no siempre se puede cumplir con lo que uno promete. Hay que, cuando uno tenga una buena idea, tiene que decir eso que decía Homer, de patente en trámite.
Sí.
Siempre patente en trámite y así ya pues uno se guarda las espaldas. Aunque no sea verdad, porque igual al otro le genera una suerte de nerviosismo y de miedo a verse pues arrastrado a los tribunales para luchar en este caso por su poema. ¿Qué más tenemos por ahí? Y ya luego hablamos de algunas recomendaciones y demás.
Pues cerramos esta antología, porque ya menciono a los poetas que me parecen más interesantes, aunque hay otros también muy buenos, como Aitor Francos o Blanca Sarasúa. Y aparte querría mencionar los que, aparte de Noches Poéticas, hay otros recitales en Bilbao, como Poetas de la Roba, que celebran reuniones mensuales en el Bar Amarillo de Deusto desde 2019. Y también que existe una plataforma urgente de arte juvenil, Imaginautak, uh-huh, que reúne mensualmente a distintos artistas en el espacio de Bilbo Rock desde 2019. Y también suelen dar voz de vez en cuando a poetas. Sobre todo esto lo quería mencionar por si hay algún poeta o alguna persona interesada en la poesía que nos está escuchando, por si quiere animarse tanto a ir a escuchar como a leer las cosas que escribe.
Que lo bueno es que aquí estamos hablando de poesía y uno puede sumarse a ello, puede buscar su camino, no importa la edad que tenga, no importa
sí,
nada.
Eso es.
Esto, por ejemplo, con los amigos de la emoción del bacalao no se puede hacer. O sea, si ves que Valverde tiene problemas en el lateral izquierdo, no te vamos a dar un número para que puedas lanzarte. Podría pasar, sería una película de Disney fantástica, pero no creo que sea el caso. Así que por eso he llegado a un punto mejor la poesía que el fútbol, que ofrece sí. más oportunidades. Pues si te parece, Pablo, hacemos una pausa, que está muy bien la poesía, pero nuestros anunciantes también tienen su hueco. Y enseguida sí. estamos de vuelta y hablamos de recomendaciones y hablamos de más cosas en este rinconcito poético que hemos montado en Egunon Bizkaia, en Radio Popular Herri Irratia. Continuamos en Egunon Bizkaia, continuamos hablando de poesía con Pablo Merchán y vamos a ir ahora con alguna recomendación. Hemos hecho ya un pequeño paseo, un pequeño homenaje a la escena, a lo que Bilbao nos ha dado, a qué, bueno, pues autores podemos leer en estos tiempos, cuáles han destacado y también, importante como hemos dicho, cómo uno pues puede también acercarse a ese mundillo en la actualidad. Y ahora vamos con otro tipo de cuestiones, vamos con recomendaciones y vamos en definitiva a hablar de cosas que nos pueden acompañar en este verano en las lecturas. Cuéntanos, Pablo.
Pues os traigo a Rosa Verbel, que es una de las voces más potentes de la generación poética de los jóvenes, y os traigo su último poemario, que es su segundo libro publicado, Los planetas fantasma, que publicó en la editorial Tusquets en 2022. Rosa Verbel es una chica de Sevilla, nacida en el 97 y graduada en literatura comparada, con un máster en estudios literarios y teatrales por la Universidad de Granada. Y bueno, Rosa ganó en el 2018 varios premios con su poemario Las niñas siempre dicen la verdad, ganó el premio de poesía joven Antonio Carvajal, el premio Andalucía a la crítica a la mejor ópera prima y el premio Ojo Crítico de Poesía 2019 Radio Nacional Española. Es decir, que con su primer libro se llevó un montón de premios. Este segundo, publicó en 2022, como decía, y titulado Los planetas fantasma, huye un poco, se aleja un poco del estilo previo del anterior poemario y explora distintos temas, pero siempre relacionando la reflexión sobre la poesía con el desencanto generacional de los jóvenes, la conciencia de la ruina económica, social, política, medioambiental y lingüística que nos rodea.
Me gusta, me llama la atención esas dos vertientes, ¿no? Lo un poco meta y luego lo generacional que marca tanto y que, bueno, de una u otra manera, yo creo que en esta última semana, bien sea a través de ensayos interesantes, bien sea también a través de alguna declaración que hemos puesto de alguna voz de tertulias televisivas, que sí. No voy a volver a abrir el melón de Elisabeni porque no es el momento, pues ver también que hoy, cuando hablamos de poesía, todos esos temas también confluyen y se acaban notando, cosa que, por otro lado, entiendo que es lógica, ¿no?
Sí, eso es un tema, además, que entre los jóvenes está muy muy presente esta sensación de cansancio, de la conciencia de que el mundo está en crisis y que no parece que haya un futuro. Volvemos un poco a esa idea punky del no hay futuro.
La futurofobia, ¿no? Precisamente durante la semana hablábamos con Héctor García Barnés, que nos hablaba de su ensayo, y que se llama así futurofobia y que va precisamente en esa línea, ¿no? No tanto en si, como hablamos con él, pues si vivimos mejor, si vivimos peor, sino simplemente de la incapacidad casi colectiva de ver que el futuro pueda ser mejor que lo que tenemos ahora. Y eso que el análisis de lo que es ahora tampoco es demasiado positivo.
Sí, eso es como la incapacidad de imaginar futuros, buenos futuros, otros futuros posibles aparte del que estamos viviendo, ¿no?
Estaba pensando en que podemos refugiarnos en la poesía,
sí,
que seguramente nos va a dar más que los Funko Pops.
Sí, seguro.
Porque son un poco también icono generacional de alivio inmediato y de una pequeña dosis de cultura pop que realmente no te lleva a ningún sitio. Yo sigo pensando un día dedicar un programa solo a los Funko Pops y a mi relación ambivalente con ellos.
Pues bueno, el poemario de Rosa toma estos temas del desencanto generacional y le da una vuelta de tuerca y escribe sobre ello, alimentándose el imaginario del cine y la literatura de terror. En su poemario aparecen fantasmas, brujas, espectros, aquelarres, y todas estas imágenes se diluyen en una reflexión sobre el amor, también el ecologismo, la infancia o la feminidad.
Es que estaba pensando que brujas, espectros y aquelarres, algunas portadas de ABC tienen todos esos ingredientes, ¿eh? A veces cuando repasamos por la mañana es un poco el mismo campo semántico incluso, sí, que utilizan para según qué noticias.
Pues en el caso esto de Rosa se sitúa un poco en una línea que está bastante en boga lo que es la cultura contemporánea, esto de la apropiación de lo que ha sido considerado peor dentro de la cultura, la literatura y el cine, el terror siempre han sido vistos como algo que no llegaba al nivel de la alta literatura, pero hay como una nueva corriente que se apropia de las imágenes de la literatura y el cine terror para reflexionar desde la filosofía sobre nuestra existencia, como Thomas Ligotti o Jim Tucker. Sobre la economía hay un marxista bastante reconocido, aunque un poco polémico, David McNally, que habla de la monstruología marxista, de cómo el mercado es un monstruo que nos va devorando. Y luego escritoras latinoamericanas como Mónica Ojeda o Mariana Enríquez, que también se apropian de la literatura de terror para hablar de su experiencia como mujeres, de la religión en sus países y de la dictadura. En el caso de Rosa, utiliza las imágenes que decíamos de los fantasmas, las brujas, las ruinas, para expresar cómo lo terrorífico y lo siniestro invade lo cotidiano. La rutina, el amor, la feminidad, la juventud o la propia escritura. Y concibe esta aparición de lo terrorífico como un fin de fiesta, un fin de ciclo, algo que rompe la tranquilidad de la existencia. Si quieres puedo leer uno
de por supuesto. De sus puedo poemas. Hacer un freestyle, ¿no? Como ese momento mítico de la hora chanante, ¿no?
Sí.
Pero en este caso no es freestyle porque está ya...
Está escrito y lo tengo aquí delante y subrayado y todo.
Estoy viendo el libro. No es una broma muy elaborada, ¿no?
No. Esto Rosa Verbel existe y este poemario existe.
Eso es.
No es Carmen Mola.
Podíamos ser, nos faltaría uno para ser Carmen Mola aquí, pero bueno. Pues dale con ello, claro que
pues
sí.
Pues el poema se titula Esto no es un poema de terror y dice así. Rara vez te asustaban los fantasmas. Dormíamos por la noche. Somos una pareja predecible de pulso mitológico. Pero ahora encontramos sangre seca y azul bajo el sofá de piel de la salita. Motivos sospechosos. Susurros de un desván que no tenemos. El espejo devuelve figuras monstruosas. No logramos llegar a fin de mes, refugiarnos del frío. La rutina desprecia nuestros símbolos. La rutina se olvida de las transformaciones de los símbolos. ¿Quién teme las incógnitas? ¿Quién trasladó al jardín sin preguntarnos el cadáver de nuestra clase media?
Vaya, muy potente, ¿eh?
Sí, es una...
Muy poderoso.
La escritura de Rosa es muy potente y es lo que decía, que para mí es que ya no una gran promesa, porque gran promesa era con su primer poemario, eres como una voz muy asentada y una de las escritoras que, en mi opinión, va a quedar inscrita en el canon, en el futuro canon.
Francamente interesante, además con todos esos temas que todos los días recibimos, que tiene algo muy muy generacional, y además he de reconocer que me ha gustado porque de todo lo que suelo escuchar, el único momento en el que alguien lee un poema suele ser Luis Alberto de Cuenca en Cowboys de Medianoche, entonces ya nos ponemos a jugar en esa liga. Y esto pues podemos ser Cowboys de la mañana, ¿no? Cowboys de Legunón, que no sé esto cómo funcionaría si tendríamos que tirar de copyright. Fantástica recomendación, yo creo que merece la pena acercarse, y a mí ya me ha dejado muy interesado esa mezcla de terror y terror cotidiano. Y vamos a ver qué más podemos decir. Pues, tenemos un poquito de tiempo, tenemos unos minutillos por delante. Y
pues también he traído, por si da tiempo, otro poemario de Estella de los años 80, de Blanca Andreu, que sobre todo la quiero traer a colación porque es una poeta que ha pasado bastante desapercibida por ella misma, porque se ha mantenido alejada de los micrófonos, de las cámaras, un poco evitando esa imagen del autor que quiere reconocerse como autor. Pero hace poco Manuel Javois publicó una entrevista, artículo sobre ella, y me parecía necesario también traerla a los oyentes de aquí.
Claro, es que es importante que reconozcamos, ¿no? Esas voces que a veces, aunque sea por propio deseo, que se han mantenido un poco más ocultas, porque por más que el autor quiera mantener un perfil bajo, en el fondo el lector se merece, ¿no? O la literatura es la que se merece llegar a...
Sí, es aunque la autora no quiera aparecer en público, sus textos, siendo lo bonito y siendo lo buenos que son, deben ser compartidos y comunicados a todos. Y bueno, el poemario que os traigo se llama De una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal. Chagal, el mítico pintor. Y la autora es Blanca Andreu, la poeta, es una poeta gallega de la generación poética del 80 que ganó con este poemario el premio también Adonais que mencionábamos previamente. Y lo interesante de esta obra es cómo rompe con toda la estética anterior de poetas como Luis Alberto de Cuenca, que mencionábamos.
Eso es, un también icono pop hasta cierto punto.
Sí, eso es. Peregrín Ferrer y toda la llamada generación de los novísimos, y propone una vuelta a lo que es el surrealismo de Lorca, de Neruda y de los poetas de los años 50 del postismo. Y lo interesante, sobre todo, y lo quería traer también en relación con Rosa Verbel, observamos también cierta conciencia de un desencanto generacional de los 80, cómo muestra un poco cómo esos poetas jóvenes que consideraban que la transición iba a llevar a una política española más positiva se acabaron abandonando sus ideales, sobre todo jóvenes de izquierdas, algunos de ellos acercándose a la apatía o incluso a la progresiva familiarización con los valores opuestos, y otros evadiéndose las drogas. De esto toda la escena de la movida España, de la movida madrileña, el rock radical vasco, etcétera. En el caso de Blanca Andreu muestra, utilizando el imaginario del surrealismo, esta conciencia desencantada y su juego con las drogas, como el poeta abandona la posibilidad de un mundo mejor y se meten lo que son las drogas.
Está muy bien porque yo sé con qué canción vamos a acabar. Sí. Entonces va a haber un hilo conductor muy claro.
Sí, sí.
Me parece perfecto.
Y bueno, os leo el poema que abre el poemario, que es de los mejores del propio libro. La pena, y es un poco problemático que haya traído este libro, porque es prácticamente imposible de encontrar. Yo la edición que tengo pagué un buen dineral y a día de hoy está descatalogadísimo y en las páginas de segunda mano imposible.
Tiene su valor.
Sí, tiene su valor.
Bueno, si no...
Pero seguro que algún oyente consigue encontrarlo.
Puede encontrarlo, igual hacerse con... Bueno, pues...
En alguna biblioteca.
Eso es, buscar, leer, bucear en Iberlibro también.
Sí, eso es.
De forma compulsiva, que esto se hace mucho. Y así además, mira, esto también tiene la parte bonita que vamos a generar un momento único, que igual no vuelven nuestros oyentes a escuchar ese poema más. Así que
eso es.
Nada de presión, ¿eh? Cero de presión.
Vale, pues os leo. El poema no tiene título y dice así. Di que quería ser caballo esbelto, nombre de algún caballo mítico, o acaso nombre de Tristán y oscuro. Dilo, caballo griego, que quería ser estatua desde hace 10.000 años. Di sur, y di paloma de elfa blanca, que habrías querido ser en tales cosas, morirte en su substancia, ser columna. Di que demasiadas veces astrolabios, estrellas, los nervios de los ángeles vinieron a hacer música para Rilke el poeta, no para tus rodillas o tu alma de muro. Mientras la marihuana destila mares verdes, habla en las recepciones con sus lágrimas verdes, o le roba la luz, su luz más verde, te desconoces, te desconoces.
Vaya, potente.
Sí.
Poderoso y vamos, además, hemos visto una generación que lo tiene complicado de una manera, la actual. Nos hemos ido a los 80, una situación también convulsa, complicada. Y yo creo que tenemos una buena imagen en este primer día que hemos hecho. Veremos ya que nos depara el futuro, hablando de poesía aquí en Egunon Vizcaya con Pablo Merchan. Y una cosa importante, ¿Chill Mafia son poetas o no?
Sí, sobre todo Ben Yard.
Hombre, pues vamos a irnos con ellos y con uno de sus clásicos ya modernos, porque sí, Chill Mafia creo que van a ser recordados durante mucho tiempo. Pablo, es que ricasco.
Y es que...
Joshi can